Vamos, para comenzar, cantar una o dos alabanzas y después el hermano Fran vendrá. Y entonces leeremos una palabra. Vamos a comenzar con la alabanza 83. Me maravilla el amor que nunca puede ser entendido. Me avergüenzo de la gracia que ha hecho tanto por mí. Tiemblo cuando pienso que Jesús fue crucificado. Por mí, por mis pecados, o por mi pecador, por mí se dejó golpear. Oh, eso es maravilloso. Que Jesús pregunte por mí. Y que haya dado su vida por mí en la cruz. Eso es maravilloso. Me maravilla que haya bajado del cielo. Tan fielmente atendido a mi corazón rebelde. Sí, que su amor se extienda realmente a mí. Me salva, redime, cubierto con las ropas de la salvación. Oh, es maravilloso que Jesús pregunte por mí y que haya dado su vida por mí en la cruz. Es maravilloso. Miro sus manos salvadoras y sangrantes. Su sacrificio en mi lugar nunca lo podré olvidar. Ahora lo alabaré en el trono de gracia, o ante el trono de gracia, hasta que lo contemple el glorioso, al glorioso Hijo de Dios. Oh, es maravilloso que Jesús pregunte por mí. Él dio su vida en la cruz por mí. Es maravilloso. Y por ello podemos estar todos contentos y agradecidos de que Él se haya dado por nosotros allá. Y el autor dice aquí, me maravilla la gracia tan grande que no puedo entender. Me avergüenzo de la gracia que ha hecho tanto por mí. Y realmente, si pensamos en lo que éramos y dónde estábamos, y si pensamos que Él vino y pagó el precio por nosotros, antes de que nosotros estuviéramos ahí, antes de que nosotros camináramos sobre la tierra, pero podemos decir que ya estábamos en sus pensamientos, ya en sus ojos. Él sabía que vendríamos, él sabía que nosotros nos volveríamos, nos convertiríamos hacia Él. ¿No es eso maravilloso? Sí, solamente podemos alabar la gracia de Dios. Y Él dice, oh, es maravilloso que Jesús haya preguntado por mí y que haya dado su vida por mí en la cruz. Es maravilloso. Y yo solamente puedo decir lo mismo, y yo creo que nosotros todos podemos decir lo mismo. Sí, eso es maravilloso, lo que Él ha hecho por nosotros. Alabado, glorificado sea su nombre. Vamos a cantar ahora, quizás la alabanza 93. Hoy es Viernes Santo, y tenemos esos, nos recordamos lo que sucedió allá en Gólgata. En Gólgata sufrió una vez el Señor la muerte amarga en la cruz. Allá Él cargó con las cargas de mis pecados y me ayudó de todos mis problemas. Hacia Gólgata voy confiado, pues allá me redimió mi Salvador. Su preciosa sangre fue derramada. Fue derramada por mí. ¿Cómo fue escarnecido el Hijo del Hombre por aquel grupo ciego o cegado? Cuando Él reconcilió a todo el mundo, hacia Gólgata voy confiado. Allá mi Salvador me redimió. Su preciosa sangre la derramó Él por mí. Me despido del gozo de este mundo. A mí me atrae Gólgata. Mi meta está dirigida hacia Jesús, o es Jesús, después que lo vi sufrir. Hacia Gólgata voy confiado. Allá mi Salvador me salvó. Su preciosa palabra la derramó Él allá por mí. Lo que yo vi en Gólgata permanece mi consolación, o es mi consolación. De que yo vine una vez a la cruz y eso me levantó al cielo. Hacia Gólgata voy confiado. Allá mi Salvador me redimió. Derramó su sangre preciosa por mí. Antes de que oremos, quiero leer una palabra de Dios de Mateo 27. Es una palabra muy conocida para todos nosotros y, sin embargo, en estos días quiero leer esa palabra de Mateo 27 a partir del verso 27. Y aquí dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. e hinchando la rodilla delante de él, hincando la rodilla delante de él, perdón, le escarnecían, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Se había ganado él eso? ¿Por qué lo hicieron? Pero por ti y por mí, amados hermanos y hermanas, y quizás es así en la vida de que quizás un creyente en nuestros días no dejará de tener que pasar por pruebas, un camino como el que el Señor pasó o tuvo que andar. Quizás nosotros no recibimos así golpes así como Él lo recibió, pero también es posible que nosotros también los recibamos porque nos hemos hecho creyentes, amados. El enemigo no tuvo compasión, pero el Señor tomó todo para sí con paciencia y aguantó todo por ti y por mí. Y Él anduvo ese camino. Entonces, sigamos leyendo un poco más. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, en aquellos días, esas grandes personalidades tuvieron que reconocer que Él realmente fue el Hijo de Dios. Y vendrá la hora en la cual todos tendrán que conocer que Él es el verdadero Dios. Y ante Él, toda rodilla se inclinará, también los rebeldes que hoy rechazan y que hoy quizás se ríen y se burlan. Y también, quizás también burlan de los creyentes, pero vendrá el momento en el cual Él se revelará y del cual el cielo y la tierra tratarán de escapar de su ira. Y eso lo sabemos de corazón y lo creemos. Pero su pueblo, sus escogidos, nosotros queremos andar ese camino angosto, el mismo que el Señor anduvo. Él anduvo ese camino primero que nosotros, menospreciado, rechazado por todos. Fue así, así fue. Hermanos y hermanas, la Escritura, la Biblia dice que todo el que quiera vivir, todo el que quiera ser salvo va a tener que vivir persecuciones, etc. No nos maravillemos cuando las llamas de fuego nos vengan hacia nosotros o nos alcance. Pero vamos, en estos últimos días, en estas últimas horas, tener nuestras miradas más y más hacia arriba y llamarle a Él, pues sabemos que nuestra redención está cerca. Y estamos tan contentos y agradecidos de que hayamos venido, de que ustedes hayan venido. Y creemos que ustedes también han venido con un corazón deseoso y hambriento. Y nuestra oración conjunta hace unos días fue que seamos bendecidos. Y Él nos ha dejado su palabra ricamente, he recibido la gracia de que tengamos las predicaciones de nuestro amado hermano Branham, las que las podamos leer en nuestro idioma. Pero es importante de que escuchemos lo que Dios ha hablado en nuestro tiempo, en nuestros días, pues pronto vendrá la hora en la cual todos tendrán que reconocer. En aquellos días los sepulcros se abrieron y el velo se rasgó y las piedras cayeron. Oh, hubo un temor. Pero eso no es todo, amados. El temor, el verdadero temor, todavía va a venir. Pero entonces ya no va a haber más salvación. Pero ahora hay gracia, todavía podemos venir. Pero ¿quién quiere venir? Todos se ríen y se burlan. Nadie quiere creer que hay otra vida en Cristo Jesús, o que hay una vida en Cristo Jesús, pero nosotros lo creemos de todo corazón y queremos perseverar hasta que Él venga. Quiera Él regalarnos gracias para ello. Y disculpen que hablé tanto, vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestro corazón, también por esta hora de gracia y por tu preciosa palabra. Y que tú hayas andado hacia allá. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy, Señor, si tú no hubieses venido? Si tú no hubieses andado allá, no estuviéramos aquí. Pero es tu gracia, Señor, la cual no podemos entender, como tú nos has amado. antes de que el mundo haya sido fundado, dice la Biblia, ya tú nos escogiste. Oh Señor, te adoramos en nuestro medio en esta noche. Señor, nuestro deseo es, ven de forma poderosa en nuestros corazones y en nuestro medio. Bendice a todos los que han venido, mi Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, y bendice a tu pueblo, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor por la gracia de que podamos estar aquí nuevamente para escuchar su palabra. Hoy, en esta noche, no voy a predicar, sino solamente voy a hacer una observación de la palabra con todos nosotros. Ustedes seguramente han traído sus Biblias y entonces vamos a orar. Hemos escuchado la palabra, todos la hemos leído, de Mateo 27, una palabra que habla de la crucifixión, la cual nos muestra a nuestro Señor en su camino hacia Gólgata y describe exactamente todo lo que Él dejó o cargó sobre sí por ti y por mí. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, su vestido fue quitado y le pusieron un manto y una vara en su mano, y se burlaron de él y dijeron, tú eres el rey de los judíos. Con otras palabras, te hemos ahora coronado y te hemos ya puesto ya el manto y te dimos la vara para que gobiernes. Tú eres el rey de los judíos, comienza tu gobierno. Y nuestro Señor permitió que todo viniera sobre Él. Tuvo que hacerlo por ti y por mí. Y cuando Dios, el Señor, maldijo a la tierra después del pecado, de la caída al pecado, Él dijo que espinos y cardos producirá como señal de que el Señor mismo esa maldición y las consecuencias de esa maldición la tomó para sí. Fue en el plan de Dios de que Él, que habló esas palabras en aquel entonces, que Él mismo haya tomado la maldición para sí, como Pablo lo dijo, para nosotros se hizo maldito por nosotros, pues está escrito que maldito el que muera colgado en un madero. Él, el Eterno y bendito, se hizo maldito por nosotros, o tomó la maldición para sí, para que nosotros podamos tomar parte de las bendiciones de Dios. Con palabras no lo podemos describir. No hay ningún entendimiento que pueda entenderlo. Solamente con fe podemos o somos capaces de aceptarlo. Y eso es una gracia y un regalo de nuestro Dios. Nuestro Señor, como lo hemos leído y escuchado, Él anduvo ese camino angosto, y fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. Su obediencia se para al frente de la desobediencia del primer Adán, y como en Adán todos mueren, así en Cristo todos los que creen en Él son vivificados. Y es un glorioso evangelio, un mensaje maravilloso para aquellos los cuales Dios se les ha revelado. Pablo escribió que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque nosotros creemos. La fe es la victoria que venció al mundo. Cada persona a cual reflexione un poco sobre ello lo que le costó a nuestro Señor traer la redención. Entonces Él no podrá pasar por alto ese amor divino, sino que se humillará y dirá: ¿quién soy yo? ¿Cómo me he ganado que Él, el Señor de la gloria, bajara y me tomara y tuviera misericordia de mí, me haya escogido y me haya regalado vida eterna? O el amor de Dios tan libre y grande desde la antigüedad y siempre nuevo. Y debemos entender de una vez y para siempre que el amor de Dios no en palabras, sino en hechos ha sido revelado. Pues así amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creyeran en Él no se perdieran, sino que tengan vida eterna. Si nosotros entonces damos un paso más adelante, vemos que ese amor de Dios, el cual fue revelado en Cristo, en la redención, en Pentecostés, por el Espíritu Santo, fue derramado en los redimidos. Y esa es la confirmación divina de que hemos encontrado gracia ante Él. Hay un solo amor de Dios, y ese amor de Dios en la cruz fue revelado por el Redentor a los redimidos, y entonces en Pentecostés fue derramado en los corazones de los redimidos. Ahí la vida regresó al grupo comprado por la sangre. Y nosotros ya lo hemos mencionado frecuentemente y lo seguiremos haciendo, que la sangre, la palabra y el Espíritu deben obrar conjuntamente. Hay muchos en este tiempo los cuales se especializan por el obrar del Espíritu, pero pasan por un lado de lo que la palabra de Dios ha prometido. Otros dicen: hemos sido redimidos por la sangre, y no se preocupan por el Espíritu de Dios o por la palabra de Dios, pero todos los verdaderos hijos de Dios recibirán y aceptarán y vivirán el testimonio triple de Dios: el Espíritu, la palabra y la sangre. Y si nos abrimos, entonces Dios culminará su obra en nosotros. Y hemos leído aquí cómo el Señor fue allá y cómo incluso en su crucifixión, cosas sobrenaturales sucedieron. Un terremoto tomó lugar, las rocas cayeron, los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó. Siempre sucede algo ahí donde Dios hace plan de salvación. Siempre. Siempre donde Dios hace plan de salvación, donde profecía bíblica se cumple, ahí siempre sucede algo. Y no solamente algo, sino aquello lo que Dios ha prometido. Y eso es lo grande. Pudiéramos leer en el Salmo 69 o en el Salmo 22, creo, y ver cómo aquí se cumplieron profecías bíblicas. Me dieron vinagre de tomar y echaron suerte sobre mis ropas y atravesaron mis pies y mis manos. Todo estaba escrito y se estaba cumpliendo ahí. Así como en la cabeza todo se cumplió, así en el cuerpo de Jesucristo también todo debe cumplirse. No puede quedar nada sin cumplirse de todo lo que está escrito. también los escribas, así lo hemos leído, los centuriones y los fariseos, todos también ellos estuvieron ahí en ese escarnecimiento. Para ellos solamente les importaba de que esa persona, ese hombre, de una vez y para siempre desapareciera. Pero así no es, pues Él era el Señor de la gloria. Él no vino solamente para anunciar algunos años lo que debía suceder, sino que Él lo culminó. ¿Y de qué hubiese servido si Él hubiese comenzado su gobierno, si la gente hubiese seguido muriendo y Él hubiese gobernado con algunos pocos? ¿Qué reino hubiese sido ese? Ningún reino de Dios. Pues en el reino de Dios no habrá más muerte, ni enfermedad, ni pecado, ni enfermedad. Lo pasado pasará y todo será nuevo por toda la eternidad. El reino de Dios es totalmente diferente a como son los reinos terrenales. Y la gente, ellos enjuiciaron sobre lo divino de forma natural. Y ahí comienza todo. Pero debemos de, sobre las cosas divinas, debemos de pensarlos de forma divina. Y lo terrenal, de forma terrenal, debemos de mantener las cosas claramente separadas. Vamos ahora a lo que leímos, a lo que trata esta tarde y lo que leímos hoy en la mañana. Hoy en la mañana hablamos o leímos el profeta Jeremías, un profeta muy especial, un profeta el cual había sido determinado para las naciones. Y aquí dice, en el capítulo 1, de verso 9, verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hombres santos, guiados por el Espíritu Santo, ellos hablaron por Dios, y todos los que fueron de Dios los escucharon. Amados, hemos llegado al tiempo en el cual debemos de pasar de la parte de la obra a la perfección. Y esto muchos no lo pueden entender. Nosotros hemos pasado de la edad pentecostal a la edad de la novia. Y puede ser que no podamos entender todo esto completamente. Quizás para muchos es no es entendible de que aquí no todos hablen en lenguas y no todos profeticen y que todos hagan así, así como hace 20, 30 o quizás 50 o 15 o 10 años en la iglesia del Evangelio completo era normal, sino que nosotros dejemos que Dios venga a hablar, o sea, el que hable. Y nosotros escuchamos cosas durante muchos años las cuales nadie comprobó y de eso nada quedó. Pero una cosa es cierta, cuando Dios nos habla a través de su palabra, entonces no es necesario que sea comprobado, pues la palabra de Dios es alumbrada siete veces, así está escrito. Pero agradecidos estaremos cuando los dones son realizados de una forma bíblica. La Biblia dice que cuando alguien habla en lenguas, no habla a la gente, sino a Dios. Él habla misterios. Si la persona habla rápidamente con Dios, entonces la interpretación, o sea, la revelación de esos secretos, los cuales fueron hablados en el Espíritu con Dios, deben de ser revelados por la interpretación. Y si no es así, entonces la Santa Escritura dice, Pablo dijo, que yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero en el culto prefiero hablar cinco palabras con el entendimiento a miles en lengua. Y él fue un hombre adulto en la fe, un padre en Cristo, el cual no solamente enseñaba, sino que sabía exactamente por qué él tenía que dar esas enseñanzas. Y con el hermano Branham fue lo mismo. Al principio, todo era para arriba y para abajo, y profetizaban que en 6 meses esta sala, esta capilla será un garaje, y hasta que él tuvo que decir, escucha, no es así, no, así no, ustedes confunden todo, si tienen dones, déjense utilizar por Dios y ser bendecidos, las cosas deben ser comprobadas y al final entonces llevarlas o traerlas a la iglesia. Por supuesto, podemos hacer así como otros hacen, pero aparentar algo ante nosotros mismos y a otros, para mí eso sería lamentable. Y para mí ustedes tienen un gran valor y se merecen escuchar la verdadera palabra de Dios, que sea predicada, que ustedes la escuchen así en verdad y claridad como es correcto ante Dios. Y yo creo que Dios nos habla de esa forma clara. En el profeta Jeremías, capítulo 1, esto lo leímos en esta mañana, versos 11 y 12, aquí dice, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El profeta tuvo la visión correcta. Él vio aquello lo que Dios evidenció, y a través de lo cual Dios traía nueva vida. El árbol podrido recibió nueva vida y fue despertado. Y entonces así sucedió la palabra de Dios, o fue dada la palabra de Dios. Y el Señor dijo, tú ves correctamente, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y avanzamos un paso más y nos dijimos unos a otros, Dios cuida de su palabra. Y si su palabra está en ti y en mí, entonces Dios cuida de mí y de ti. Y para cumplir su palabra en ti y en mí. ¿Es así o no? Dios no cuida de las sillas sobre las cuales nosotros nos sentamos, sino de nosotros, los que hemos recibido su palabra. Y de María se dice, bienaventurada tú que creíste, pues sucederá según tu fe. Dios dio su palabra. Él cuida de su palabra y Él cuida de aquellos los cuales traen su palabra, y Él cuida de aquellos los cuales la palabra traída y revelada con fe la reciben. Y esto significa que Dios cuida de ti, cuida de mí, y Dios quiere cumplir su palabra en ti y en mí. Dios quiere confirmarla en todos nosotros. Y esta es la consecuencia con la cual nosotros tenemos que ver aquí. Nosotros damos promesas y no las podemos cumplir, pero Dios, para Él, todo es posible de hacerlo en su correcto tiempo. Somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Palabra revelada de Dios está en nuestra alma, nuestras almas, y Dios cuida de nosotros y de su palabra para cumplirla en su correcto tiempo. Y este es el pensamiento al cual debemos darle espacio en nuestros corazones para que vengamos a actuar y hablar de una forma positiva, no de una forma tensa o agarrotado, sino abiertos como una flor, como dice el cantautor, como una flor se abre. Y estamos aquí para que nueva vida en las ramas divinas vengan. Nuestro Señor dijo que yo soy la viña y ustedes son los pámpanos. Y la savia viene desde las raíces, a través del tronco y hacia las ramas. Y a través de las ramas, entonces vienen los frutos, la vida que se produce no se queda en el tallo o en las ramas, sino que es revelada en los frutos. Y ahí llega a culminación. La vida de Jesucristo viene en la iglesia, en los miembros individuales, los cuales son su cuerpo. Y ahí se produce y es visible. Y nuestro Señor dijo, debéis traer frutos y vuestros frutos serán permanentes. Cristo es la raíz y linaje de David. Él es la raíz, Él es el tallo, Él es el vástago y nosotros los pámpanos. ¿No es así? Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hermano Branham hace muchos años hizo la predicación sobre la restauración y él habló sobre el árbol del cual Joel escribió y profetizó, el cual devorado hacia abajo, y Dios dijo, os restauraré otra vez los años, os daré todo de regreso, haré nueva vida en vosotros. Y es ahora el tiempo para eso, no solamente recibir un poquito de bendición, sino que vida de Dios, la cual en cada miembro del cuerpo de Jesucristo existe. Es la cabeza, nosotros los miembros. Vamos a leer del profeta Isaías, capítulo 44. Vamos a leer algunos versos, desde el verso 23. Cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y ahora, a partir del verso 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Y ahora, a partir del capítulo 45, verso 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y ahora, a partir del verso 8, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, el Señor, lo he creado. En el primer verso que leí, dice, cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza. Y en el siguiente verso dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Y entre eso están las palabras que el Señor cumple el consejo de sus mensajeros. Yo no puedo hacer ninguna otra cosa sino de pensar en Apocalipsis capítulo 10, en los días en los cuales se escuche la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se vendrá a culminación, así como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios habla a través de sus siervos, a través de sus profetas, hasta en estos días. Y la palabra, la cual hemos escuchado, no fue ninguna interpretación de un seminario, ningún consejo de una o un dogma el cual haya sido anunciado, sino que es la palabra que vivifica y que libera y revelada de Dios es la que nos ha sido anunciada en este tiempo. Y la palabra del Señor viene a los profetas. Y algunos todavía hoy dicen que los profetas hasta Juan fueron y a partir de ahí el reino de Dios ha sido predicado. Y yo también tengo el verso, y lo leí en en Lucas 16:16. No se preocupen por eso. Pero sabemos que Dios nunca cambia su plan. Y los profetas en el Antiguo Testamento, profetizaron hasta el preparador del camino, hasta Juan, pero después está escrito que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y si uno lee la Biblia así, de manera que uno pueda conseguir alguna contradicción, entonces la persona no ha leído correctamente. La contradicción está en su corazón o en sus pensamientos, pero no en la palabra de Dios. Todos los profetas, los cuales anunciaron el plan de salvación en anticipado, ellos profetizaron hasta Juan. Y a partir de ahí, el reino de Dios es anunciado con otras palabras, o en otras palabras, ha sido abierto, porque Juan comenzó su predicación diciendo, arrepentidos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo hizo nuestro Señor Jesús. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Satanás quiere detenernos, Pero Dios está aquí para agarrarnos con su brazo de gracia, y con poder debemos de ser metidos en el reino de Dios. El Señor dio la palabra a través de los profetas. Él tuvo gente que escucharon esa palabra profética y la creyeron. Y Dios veló de su palabra y de su pueblo para cumplir la palabra. Y esto lo vemos hasta en nuestros días. ¿No prometió Dios que el pueblo de Israel sería sacado de todos los pueblos en los cuales estaba disperso y reunirlos en los últimos días? ¿No dijo Dios ya en aquel entonces? Creo que fue en Deuteronomio 4, verso 25, que todos serían dispersos en todo el mundo y que después serían nuevamente recogidos o reunidos. Imagínense todo ese intervalo de tiempo tan largo. Pero Dios vela de su palabra y de su pueblo, en el cual su palabra debe de cumplirse. Y por eso nosotros también podemos creer de todo corazón. Y si nosotros lo vemos en Israel, entonces eso debería de darnos fuerzas de creer de corazón de que Él en la iglesia con mayor certeza lo va a cumplir, a como lo hizo con Israel, o con la misma certeza, porque para Dios no hay ninguna diferencia. Pero nosotros tenemos dificultades con nuestra fe. Pero si nosotros en esta noche realmente de corazón podemos creer cada palabra de Dios, entonces Dios tendría el deber de cumplir cada palabra que nosotros creemos en nuestras vidas. La palabra de Dios no puede regresar vacía, sino que debe hacer aquello por el cual Dios la envía. No, mañana, hoy, en esta noche, en este sitio, Dios ha reunido a su pueblo. Aquí Él habla con nosotros y nosotros tomamos o aceptamos su palabra, y Dios vela de su palabra, sobre su palabra, para confirmarla en tu corazón y en mi corazón. Nosotros todos esperamos por la confirmación de la palabra de Dios. Y si en Mateo 25 está escrito que las vírgenes insensatas un día vendrán a las prudentes y dirán: dadnos de vuestro aceite. No dice danos algún aceite, sino danos de vuestro aceite. Tiene que venir un tiempo, un momento en el cual la diferencia será revelada entre los verdaderos creyentes y aquellos los cuales solamente han sido ungidos, pero que la palabra de la promesa no la recibieron en sí. Hoy, en este sitio, podemos decir con convicción, si María la palabra de la promesa no la hubiese recibido o aceptado, y el Espíritu Santo entonces hubiese venido sobre ella, entonces no hubiese habido ninguna semilla, en la cual Él pudiera producir vida. ¿De qué sirven todas las unciones del Espíritu? ¿De qué sirve todo saltar y aplaudir? Yo quiero vivir de que nosotros una vez saltemos y aplaudamos, pero no para el viento, sino porque la palabra de Dios en nuestras almas como promesa divina ha sido plantada y el Espíritu Santo viene y produjo vida de esa semilla. Si es así, yo también saltaré, pero no para saltar para acá y para allá y gritar aleluya y rechazar al profeta y a la palabra prometida. Eso no le va a servir a nadie, por lo menos en lo que trata de la vida eterna. Pero nosotros creemos de todo corazón que Dios es el Dios de su palabra, y como fue necesario escuchar lo que todos los profetas han dicho en su tiempo, o en todos los tiempos, asimismo es necesario que en estos días que escuchemos el directo hablar de Dios. No lo hemos leído hoy del Evangelio de Juan, de que el Señor vino a este mundo para dar testimonio de la verdad, y todos los que son de la verdad escuchan su voz. Y entonces muchos pueden decir, hermano, o preguntar con Pilato, ¿qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? Los católicos, los protestantes, todas las diferentes direcciones de fe, se les es exigido en este tiempo de la segunda crucificación de la palabra de Dios, a no solamente enjuiciar y decir, allá todo se mueve para abajo y para arriba, allá hay traición o calumnias, pero ellos deben ser, se les debe hacer la pregunta, ¿qué es la verdad? Pues de esto se trata. No de todo lo que está alrededor, sino que como Pilato en aquel entonces, a él solamente le quedó preguntar, ¿qué es la verdad? Él ahí tenía que ver solamente con Jesús. Todos los demás que culpaban, todos ya habían dicho lo que ellos querían decir. Pero ahora estaba parado el Señor Jesús ante Pilatos. Y entonces vino la pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿O qué es la verdad? Y nosotros hemos llegado ahora al momento que es la verdad, no las tradiciones, sino la santa palabra de Dios revelada es la verdad que libera a ti y a mí. Y lo que gente llama verdad frecuentemente esclaviza nuevamente. Muchos han prometido la gran libertad y entonces se han hecho en un nuevo sistema nuevamente esclavos. Y esto no puede ser. Nuestro Señor vino y dijo, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para anunciar la libertad a los esclavos y proclamar el año agradable del Señor. Libertad. Libertad divina, espiritual, no significa de que cada quien pueda hacer lo que quiera hacer, sino que significa que cada quien debe hacer lo que Dios nos manda. Eso es libertad espiritual y divina. Estar dentro del marco, o permanecer dentro del marco de la palabra. Pero si pasamos por fuera de ese marco de la palabra de Dios, entonces nos vamos fuera del reino de Dios. Amados, Dios quiere en estos días no solamente hablar con nosotros, sino que Él quiere algo permanente, algo que todavía no ha habido, algo fundamental en tu vida y en mi vida, en tu alma y en mi alma. Estos días deben de ser días con Dios, días del encuentro con Él, el resucitado. Y para ello es necesario que dejemos todo a un lado y no de manera que no veamos a nadie más y no escuchemos a nadie más, sino a Jesús solamente. Y entonces hemos sido ayudados. Y yo pienso que Dios está preparado para darnos más de lo que nosotros necesitamos su ayuda y queremos tener de su ayuda. Dios conoce, y cuando Él ayuda, o al que Él ayuda, es ayudado, y al que Él bendice, es bendecido, y al que Él salva, es salvo, y al que Él santifica, es santificado, y sana, y sanado, es sanado. Todo lo que Dios hace es perfecto, y debemos de acostumbrarnos de que no tenemos que ver con gente, sino con Dios. Claro, Dios ha hablado a través de bocas humanas, de labios humanos, y ha utilizado manos humanas para imponérselas a otros, pero el que hablaba, el que obraba, era siempre el Dios vivo. Y eso lo esperamos también estos días aquí, de que cada uno acepte la palabra de Dios, tome la palabra de Dios en sí y que tenga la convicción de que Dios vela por su palabra para cumplirla en tu vida y en mi vida. Estos días no solamente deben determinar, o no deben determinar solamente con la predicación, sino que deben determinar con una experiencia con Dios en cada uno de nosotros. Y debemos y podemos pararnos con completa convicción en fe ante nuestro Señor. Pues Él fue con su propia sangre al lugar santísimo. Él es el Cordero de Dios que dejó inmolarse. Él es el sumo sacerdote, el cual media por nosotros. Y si Él pudiera hablarnos hoy con voz audible, diría: mi pueblo, no desmayen, yo he preparado el camino, está abierto, la conexión del cielo a la tierra ha sido restablecida, lo que fue perdido o lo que se perdió a través del primer Adán, yo lo he regresado, ustedes han sido reconciliados con Dios. Oh, si Él nos pudiera hablar así, que lo pudiéramos escuchar, entonces, ¿qué haríamos? Y ustedes dicen: ya, si yo escuchara la voz del Señor así, entonces yo saltaría y creería. Pues tú entonces puedes brincar ya ahora y saltar ya. Entonces no es necesario esperar. Nadie necesita pensar de que Dios bajará sobre un querubín o algo así para hablar con nosotros. Yo les digo, Dios habla también hoy en esta noche por su palabra con nosotros. Nosotros creemos su palabra de todo corazón. Y no hubo ningún tiempo en el cual Dios no haya hablado así tan poderoso y tan claramente con su pueblo como en estos días. Podemos mirar atrás. Nunca ha habido un intervalo de tiempo en el cual una claridad así sobre la palabra de Dios y sobre el plan de salvación hubiera así como en estos días. Entonces entendemos que el Señor habla con nosotros. Son labios de hombres. Y yo les pregunto, ustedes seguramente han escuchado que uno u otro dicen, quizás yo mismo, de que el Señor me ha hablado a mí. ¿Y qué piensan ustedes con qué idioma Él habla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hablará Él con otro idioma? Él le habló con Pablo en el camino a Damasco en su propio idioma, en el idioma hebreo. Y hoy Dios nos habla a través de su preciosa y santa palabra. Y yo solamente tengo una escritura más en la cual yo me quiero recordar. Pablo escribió: ustedes no tomaron la palabra que yo y Silvano anunciamos como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y ese es el secreto. Si tú quieres que el poder de Dios sea revelado en ti, pues entonces toma la palabra de Dios como palabra de Dios, para que se pueda hacer poder de Dios. Pero siempre que estemos pensando, el hermano habló. Amados, eso me dolería si yo supiera qué gente piensan así. Entonces, yo no regresaría aquí más. Pero yo tengo la convicción de que ustedes no han venido aquí para escucharme a mí. Yo tengo la convicción de eso, de que ustedes han venido para escuchar la palabra de Dios y vivir a Dios. Y yo ya les puedo decir que ninguno se avergonzará o será defraudado el que confía en el Señor. Pero no sueñen y duerman, sino que vamos a permanecer despiertos y a orar y aprovechar el tiempo que Dios nos da, pues es un tiempo precioso. Dios quiere mostrarnos en estos días de que Él hizo un pacto con nosotros y de que nosotros somos su pueblo del pacto y de que Él derramó la sangre del pacto. Y esto aquí es el libro del pacto, el Nuevo Testamento, para la iglesia del Nuevo Testamento y el Dios Todopoderoso, el cual ya en el Antiguo Testamento cumplió todo, aunque la sangre de un animal fue derramada, cuanto más Él ahora en el Nuevo Testamento cumplirá todo, después de que Él ese pacto lo declaró como válido, como testamento válido por el derramamiento de su sangre para la iglesia. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Tomemos hoy la palabra de Dios como palabra de Dios en nosotros, y entonces el poder de Dios que está en la palabra de Dios la viviremos. Su palabra no puede regresar vacía sin realizar aquello lo que Dios se ha propuesto hacer al enviarla. Cielo, alégrate, y tierra, ábrete, pues Dios deja que fluyan bendiciones hacia abajo. Aleluya. Eso lo prometió Dios. Tierra, ábrete, pues el cielo deja que bendiciones caigan hacia abajo. El cielo está abierto. A veces oramos: Señor, abre el cielo, pero hasta donde yo sé, el cielo desde Gólgata está abierto. Y nuestro Señor en el Evangelio de Juan le dijo a Natanael: y cosas mayores verán. A partir de ahora veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Veréis el cielo abierto. Y desde Gólgata estamos bajo un cielo abierto y un Dios misericordioso nos ve a todos por la sangre del Cordero y Él nos dice hoy, hijos, no se preocupen, el precio ha sido pagado, las culpas han sido pagadas, vosotros sois redimidos y son mi propiedad. Hoy en la mañana leímos, no entristezcáis ni lloréis. Nuestro Señor, Él pasó a través de toda tristeza y de todo lloro, y Él sudó hasta que el sudor caía como sangre. Él caminó ese camino de dolor hasta Gólgata para que tú y yo seamos libres y podamos ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y por ello queremos hoy de todo corazón realmente darle las gracias. Si alguien te sacara de un hoyo terrenal, de un hoyo en el cual tu vida terrenal hubiese amenazado con muerte, pues, ¿qué dirías tú hoy? ¿Cuánto agradecimiento saldría de tu corazón? Si alguien a ti simplemente te hubiese sacado de un hoyo en el cual tú no podías sacar, no hubieses podido salir solo, si alguien te hubiese sacado, tú estarías agradecido, tú hablarías sobre ello. Y eso significaría para siempre, para ti, la vida, la salvación de tu vida. Y yo les digo, hoy, en esta noche, Dios a ti y a mí, a todos nosotros, nos ha sacado del hoyo de perdición. Nos sacó por su gracia. Todos estábamos dados a la muerte y Él nos sacó. Y entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Alabar y agradecer y darle la honra a su nombre. No más pedir. Si ustedes estuvieran en el hoyo, entonces yo diría, yo voy a orar con ustedes y a clamar. Pero si Él nos ha sacado, entonces no hagan una vez así como que si estuvieran todavía en el hoyo. O ustedes están adentro o están afuera. O ustedes han sido salvos o no han sido salvos. No podemos hacer un negocio así con Dios. Si creemos que Él nos ha redimido, entonces somos redimidos. Entonces Él nos ha sacado. Y si Él nos ha sacado, entonces ya no estamos más adentro. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Cuando vamos a entender correctamente la redención, la salvación es una obra de Dios por Jesucristo nuestro Señor. No lo que tú y yo todavía nos propongamos hacer, sino lo que Dios culminó en Cristo en la cruz en Gólgata. Quiera Dios bendecirnos a todos y estar con ser con todos nosotros. Hoy en esta noche es un culto de alabanza y de adoración y para eso y de agradecimiento. Y para eso nos levantamos ahora para darle la honra al Señor. Sí, vamos a levantarnos ahora para orar juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Creemos de todo corazón, Señor, de que tú estás presente. Señor, tú estás ahí donde está tu palabra. Y nosotros podemos estar ahí donde está tu palabra. Te damos las gracias juntos. Abrimos nuestras bocas y nuestros corazones para glorificar tu santo nombre, pues tu nombre es por encima de todo nombre. Señor, te alabamos, te adoramos. Y Señor, desde el principio tú te has manifestado a los que han creído tu palabra. Y también en nuestros días, Tú te manifiestas a los que creen tu palabra, fiel Dios. Que nadie se vaya de aquí sin ser bendecido y salvo y sanado. Tú eres el gran doctor. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu poderoso hablar a través de tu palabra. Aleluya. Señor, no, nosotros no creemos solamente algo de tu palabra, sino creemos toda la completa palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor. Aleluya. Señor, hay gente que solamente cree el Nuevo, pero nosotros creemos el Antiguo y el Nuevo, porque tú hablaste al principio y tú has hablado al final. Alabado sea tu nombre. Tú eres maravilloso, Señor. Enciende un fuego, Señor. Enciende tu poder divino en tu pueblo, Señor. Que este sea un día de gozo, de júbilo, pues tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, tú nos has sacado del mundo y has hecho de nosotros tu pueblo, y por eso te alabamos y adoramos y enaltecemos tu nombre, porque tú eres maravilloso, Dios. Aleluya. Tu Rey de Reyes, tu Señor de Señores, bendícenos a todos, Señor. Tú nos conoces a todos, Señor. Tú conoces el deseo de mis hermanos y mis hermanas, y tú sabes por qué han venido. Señor, te doy las gracias, pues tú ya has saciado nuestras almas con tu palabra. Por tu palabra somos alimentados, oh Dios. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te damos las gracias, Señor, de todo corazón. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén.